Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Espero que estén bien y que la semana haya sido una semana leve para todos. Agradecemos al Señor poder estar hoy día en su presencia, poder estar realmente alabando su nombre y trabajando en su obra. Hoy tengo un mensaje para ustedes y este mensaje ya tiene un título que tenía otro mensaje el cual había dado. Este, si bien tiene la misma idea y quizás sea igual al mensaje de hace algunos tiempos, este es la versión 2.1, porque es una versión un poco más enriquecida del tema ya en cuestión. Yo venía dando una serie que era Hombres Insignificantes para Trabajo Glorioso. Voy a hacer una pausa en eso y vamos a ahondar en otra meditación. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, en esta hora. Te agradezco por todo lo que tú haces en nuestras vidas, cómo todavía nos mantienes en ti aún, cuando somos yerros, aún, Señor amado, cuando nuestras vidas van camino a la perfección y a veces carecen de muchas cosas, tu gracia, Señor amado, es sin igual. Tu gracia está y permanece en nosotros y eso nadie nos quita. Ayúdanos a vivir una vida en santidad, perdona nuestras ofensas y permítenos ser elevados hoy, Señor amado, por medio de tu palabra, en el conocimiento que tú nos das a través de los días. Amén. Bien, hermanos, el título de hoy se llama Los Mundos de Dios. A veces el título es mucho y la predicación es flaca, pero bueno, esperemos que este título y la predicación compensen todo lo que hoy se va a hablar. Tiene como versículo central el Salmo 24:1. Creo que ya todos conocemos. Este poderoso... De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Bien, el rey David nos aclara algo de antemano, que todo lo que hay aquí en este mundo, todo lo que este mundo es, le pertenece directamente a Dios. Le pertenece directamente a Dios. Dios es el dueño del mundo y el dueño de la creación. Hay que separar un poco la acción de creación del mundo. Dios creó todo, pero también creó el mundo. Dios hizo todo y también hizo el mundo en el que vivimos, en el cual amanecemos, en el cual trabajamos y en el cual vivimos cada día. Tenemos que definir un poco qué es lo que es mundo realmente. Algunos confunden mundo con tierra. Tierra es donde vivimos. El mundo es donde nos desarrollamos. Tierra es en donde producimos. El mundo es donde vivimos de esa producción y hacemos usufructo de esa producción. Mundo es un sistema. Es todo lo que vemos. Mundo es todo lo que existe. Todo ser viviente. Pero más centralmente, mundo es la vida humana en la tierra. Fíjense ustedes que la palabra mundo en el griego es cosmos y en latín es mundus. Y la etimología de la palabra mundo es la etimología de la palabra mundo es limpio y elegante. También es una utopía, ¿no? Porque hoy el mundo no es ni limpio ni elegante. Y cosmos, que es el igualitario en griego, es perfección y orden. ¿Por qué la palabra es así? Porque Dios hizo todo limpio y elegante y todo lo hizo en perfección y orden. El mundo existe como dominio del hombre. El mundo es la expresión de un conjunto también. Decimos el mundo de los abogados. Cuando vamos al centro había un mundo de gente. No, ese campo tiene un mundo de pájaros. Bueno, expresamos la palabra mundo como un conjunto central en sí, de lo que vive, de lo que se desarrolla en la tierra. La expresión mundo es la expresión viva en donde nosotros vivimos. El mundo fue creado, según las Escrituras, y como es de percibirlo también, por Cristo y para Cristo. Y el hombre vino al mundo, Dios puso al hombre en el mundo para desarrollar un mundo perfecto. Y aquí es donde yo he separado todos los mundos que Dios ha tenido en esta tierra. ¿Por qué digo, cuando hablo de mundo, no hablo que esta tierra, otro planeta y otro planeta? Simplemente hablo que dentro de este planeta, de esta tierra, Dios ha tenido varios mundos. ¿Cuál fue el primer mundo? Primero, para saber y entender, el proverbio nos catapulta, sobre todo el Proverbios 8, de que Jesús es el iniciador y el creador del mundo. Jesús es la sabiduría en la creación, desarrollando y haciéndolo todo. ¿Para quién lo hace? Está hecho por el Padre, para el Hijo, para Él. Por Él, dice Pablo, y para Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que hay es por Cristo y para Cristo. Así que Él desarrolla este mundo y hace los mundos como Él quiere. ¿Cuál es el primer mundo que conocemos? El primer mundo que conocemos, yo lo llamo el mundo de los eternos. El mundo de los eternos, y vamos a ir al principio, que es Génesis 1. Génesis 1 nos enseña, todos los conocen, ¿no? Ya de memoria lo deben conocer, que Dios hizo en el principio, en el tiempo cero, los cielos y la tierra, y en el primer día comenzó a desarrollar la luz, la oscuridad, y después separó las aguas y se hizo que la tierra emerja de las aguas. Pero más específicamente, en el tercer día se ve lo que el mundo va a hacer en la tierra, cuando nacen las hierbas, más adelante Dios hace los peces, los pájaros, hace el sol, la luna, las estrellas, vemos cómo salen los animales de la tierra en el día sexto, y en el mismo día sexto crea al hombre. Dice la Escritura que Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó. Vamos a Génesis capítulo 1. Versículo 26. Y dice así: entonces dijo Dios, este es el inicio. Cuando Dios dijo esto, si bien el mundo se viene desarrollando desde que comenzó la hierba, pájaros, etcétera, Dios le va a dar una centralidad específica al mundo cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y lo bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Este mundo que Dios creó hasta antes de la caída es el mundo de los eternos. Es el mundo de los hombres que no iban a morir. Es el mundo de los hombres que no iban a tener aflicciones. Es el mundo de la armonía completa. Las Escrituras nos enseñan que realmente era un mundo perfecto. Había un orden, una centralidad, y todo estaba constituido conforme a la voluntad de Cristo para el hombre. Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo todo bueno, pero el hombre buscó la perversión. Esto nos enseña que Dios hizo todo perfecto. Era un mundo perfecto, de gente perfecta, de acciones perfectas, de animales perfectos, de plantas perfectas. Era un círculo en donde el hombre tenía una comunión plena con Dios. El hombre estaba ¿para qué? Para multiplicarse, para desarrollarse, para ser señor de las bestias, señor de la creación, para ir en el mundo creciendo y haciendo el reino verdadero del hombre eterno. Yo no sé si la densidad, si hubiésemos vivido en el mundo eterno, la densidad de población hubiese sido como la que tenemos hoy, porque es evidente que todo el mundo que pasó y el que hoy está, la densidad poblacional se debe al hombre caído. Pero es evidente que en el mundo eterno el hombre estaba para ser señor y señor de la tierra. O sea que iba a haber un control en la natalidad. No llovía. Dice las Escrituras que no había lluvia, sino que salía un vapor de la tierra. Las plantas tenían su fotosíntesis de una manera distinta. Los animales tenían su forma de vida distinta. El hombre vivía en un mundo donde no había llovido y donde es evidente que no había cambios climáticos. Era todo perfecto. El hombre estaba proyectado para ser milenial, sin morir. El hombre era la acción plena de la creación de Cristo Jesús. No necesitaba salvador. No hacía falta que alguien salve al mundo, porque el mundo era perfecto. Pero todos sabemos qué pasó con ese mundo eterno. Todos sabemos que vino la caída. El hombre vivía en una inocencia total. No necesitaba ni vestimenta. ¿Por qué? No hacía frío, no hacía demasiado calor. La temperatura, una temperatura ambiente plena. Imagínense para el desarrollo. Era el mar tan cristalino, tan verde, los peces de multicolores, las bestias marinas estaban a merced del hombre, los pájaros en el cielo. Y también podemos aventurarnos a decir que los animales se comunicaban con el hombre, porque cuando la serpiente le habló a Eva, Eva no se asustó y dijo, ¡ay, la serpiente habla! No, simplemente tuvo una conversación con la serpiente. O sea que había una comunión. Los animales veían al hombre como si fuese Dios, porque era su señor. Y Adán a Cristo como señor y Dios de toda la creación. Esa era la línea, esa era la bajada en el orden. Pero hubo una caída. He de reconocer que este mundo no necesitaba salvador. Y como no necesitaba salvador, no había quien vaya al socorro de Eva para que no cometiese ese error. Existía la posibilidad de que en la caída del hombre, solamente Eva comiese el fruto y que Adán se negase y dijese, mira Eva, te mandaste la macana de tu vida, así que ahora arréglatela con Dios. ¿Qué hubiese pasado? Jesús hubiese venido igual a salvar a Eva, porque esa es la relación. O sea, Jesús es el Salvador. Pero dejemos un poco de lado. Cae la mujer, cae el hombre, y el hombre, como el Señor de la tierra, tiene una conversación con Dios, y el mundo de los eternos llega a su fin. Uno dice, ¿cuántos días duró el mundo de los eternos? 7 días, dicen algunos. Vamos a dejar eso para el imaginario colectivo, aunque la Biblia no puede mentir. Dentro del primer milenio está desarrollado la caída. Podemos decir 7 días, podemos decir 7 años, lo que ustedes quieran. Algunos dicen 7 días, otros dicen 7 años, lo que sea, lo que haya pasado, caer antes, caer después, era lo mismo. ¿Qué pasó en la caída? ¿Qué pasó en el lapso de la caída? No había salvador. El hombre cayó, Dios bajó y le dijo al hombre, ¿por qué estás escondido de mi presencia? Es que estaba desnudo, mi esposa estaba desnuda, y vimos que vos venías. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? La mujer que me diste. Imagínense en el temor que decía recién este hermano, Gabriel, le invadió el temor. Invadió el temor de Dios, le invadió el temor a dejar de existir. Miren, el hombre eterno a dejar de existir. Le echa la culpa a la mujer a la serpiente. Y entonces Dios maldice al hombre y maldice toda la tierra. Lo vemos en Génesis 3. Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te crecerán. Con dolor trabajarás la tierra hasta que vuelvas a ella. del que fuiste tomado. Ese día el mundo cambió para siempre. ¿Por qué? Porque entró la maldición. Y la maldición se desparramó a todos los animales. Los animales que antes tenían comunión con Adán se fueron. Los peces que antes estaban a la orilla con Adán ya no estaban más. Las bestias huyeron. Las fieras se convirtieron en fieras. El león transformó su fisonomía. Escuchen esto. Hubo una transformación de fisonomía. Ellos eran eternos. Comían plantas del campo. Hubo una transformación. La maldición es mal. Lo volvió malo al hombre. Volvió mal a las bestias, al oso. Volvió mal a los insectos. El león se volvió contra el cordero. El hombre comenzó a cazar animales. Y la muerte comenzó de la mano del hombre, por maldición de Dios. El mundo de los caídos es el segundo mundo. Y es un mundo que necesita salvación. Maldición, extinción, muerte, pérdida de la inocencia, conocimiento del mal. El reinado de la muerte. Romanos 5:14 nos habla que el mundo caído de Adán es el reino de la muerte. Primera de Corintios 15:22 también nos aplica diciendo que este es el reino de la muerte. Vamos a Primera de Corintios 15:22. Y el apóstol Pablo nos dice algo y voy a leer todo, pero voy a tomar la primera parte. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. La muerte tiene principio en Adán. La muerte entra a causa de la caída del hombre. La muerte llega y no hay forma de que alguien pueda hacer algo. Todos conocemos la historia de la caída. Caín y Abel, Caín mata a Abel. Se desarrolla Caín. ¿Por qué Caín mata a Abel? Vamos a hacer algo, vamos a simplificar un poco. Nacen dos, Caín y Abel. Abel era el linaje escogido porque Dios ya tenía el plan de salvación para el hombre. Pero Caín mata a Abel. Y les aseguro que pasan varias décadas hasta que nace Set. Yo calculo que entre 10 y 80 años pasó hasta que nace Set. El mundo se siguió desarrollando. Así que Dios demoró la promesa hasta que nace Set, y Set es la promesa del linaje para que venga el Salvador. Así que ya había esperanza. La Biblia no nos amplía por qué tenía que venir la línea de Set. Y de Set vienen los hijos de Set, llegan todos los que conocemos hasta Enoch, Matusalén, y llega Noé. Noé es, en primera instancia, para el mundo de los caídos, el Salvador. El primer Salvador es Noé. Pero miren lo que hace Dios con el mundo de los caídos. Vamos a Génesis 7. Ahí, haciendo un repaso rápido. En Génesis 7, Dios le dice a Noé. Dijo luego Jehová a Noé, ya le había dicho que iba a traer el diluvio, le dijo que iba a hacer llover sobre la tierra. Y entonces le dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Bueno, también de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar la vida de la especie sobre la faz de la tierra. Y Dios le dice que pasados siete días él iba a hacer llover sobre la tierra. Entra Noé al arca siendo de 600 años. Entra él, su esposa, sus tres hijos y su nuera. La salvación de Dios para el mundo se centró en una familia que tenía tres hijos. O sea que Dios escogió a Noé, a sus hijos, sus nueras y su esposa para que entrasen al arca. Ocho personas es el plan de salvación. Simplemente porque Noé halló gracia. ¿Qué hizo Dios? Quiero que nos pongamos en esto. A ver, nosotros vivimos hoy tranquilos, pensamos que mañana vamos a vivir, que pasado vamos a seguir existiendo. Pero veamos este contexto. Había casi la misma cantidad de población que hoy tenemos en la actualidad, para el tiempo antes del diluvio. Pero Dios decide solamente salvar a 8 personas. O sea, Dios mató a todos. Dice que era tanto la maldad en el hombre que Dios dijo, he decidido el fin de los hombres. He decidido el fin del mundo, no el fin de la tierra, cuidado. He decidido el fin del mundo. O sea que si nos aventuramos también al colectivo imaginario de decir, si Dios decide el fin del mundo y no había justo, Dios mataba a todos. Eso quiere decir que iba a reiniciar todo de nuevo. Pero en este caso, toma 8 personas y las salva. Escuchen, todo el mundo murió. Y ahora, y hoy en la actualidad no tienen miedo. No tienen absoluto reparo en nada. Dios ya dilapidó, Dios mató a millones de personas. Dios condenó a todo el mundo antes de Noé. De hecho, de la generación de la familia de Noé, un año antes del diluvio el que murió fue Matusalén, 1856. Se cuenta Adán, el año cero, hasta Matusalén, 1856 años, 1656 años aproximadamente, muere Matusalén y al año viene el diluvio. Y mueren todos los demás. O sea, todos los que eran la generación dorada de Noé, todos los que eran de la generación de Set, murieron todos. No queda nadie. Muere Matusalén y viene el diluvio. Y los hijos de Matusalén murieron antes que Matusalén. O sea, Matusalén fue el hombre, el último que murió de la generación dorada, que era la generación de Set. Vino el diluvio y Dios extinguió a todos. Dios los extinguió a todos, hermanos. Dios no dio salvación. No hubo un Cristo, no bajó el Mesías, no hubo derramamiento de sangre, no hubo nada en absoluto. ¿Esto qué hace? Esto hace la gracia más importante para cada uno de ustedes. Porque si hubiesen vivido en el mundo de Noé, ustedes hubiesen muerto. Es salvo que hayan sido Noé y no lo son porque están aquí. ¿Escucharon eso? Dios extinguió todo un mundo con todos sus seres vivientes, con todos. O sea, Dios extinguió un mundo, dejó 8 personas. No vino Jesús, vino Noé. Esta parte se llama el mundo anegado en agua y es el mundo de Noé. Un año de agua. Un año donde el mundo era un arca de madera con 8 personas y animales. Un mundo de un año de promesa, de un año de espera. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Y dice que después Dios se acordó de Noé, hizo pasar un viento que comenzó a llevarse las aguas. Se abrieron las fuentes del abismo. ¿Qué significa? Salió agua del abismo, comenzó a inundarse. Se abrieron los cielos. ¿Ustedes piensan que era lluvia de gotas? Eran como baldazos de agua. Caían baldes de agua. Cuando Noé, teniendo 601 años, baja del arca, el mundo había cambiado su atmósfera. Ya no era el mismo. Las plantas tenían una fotosíntesis distinta. Los animales, después de la lluvia, respiraban un aire renovado. Había otras cosas en el aire. Ese mundo, después de Noé, era un mundo donde los hombres ya no iban a vivir 900 años. De hecho, Noé fue el último hombre que vivió, o sea, que vivió muchos años. De hecho, Noé muere dos años. Noé muere después de que Abraham tenía 2 años aproximadamente. Miren ustedes. O sea que era un hombre para consultar. Todo lo que se sabe de la creación se sabe gracias a Noé. Que posiblemente, como antes no existían los escritos, haya habido tradiciones orales que se iban pasando de uno a otro. Fíjense en ustedes. Los hombres decían, Noé tiene muchos años. Noé es un hombre que tiene mucha sabiduría. Vivió después del diluvio Noé 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años. Después del diluvio, nadie llegó a 900 50 años, en absoluto. Y los hombres bajaron y ese mundo anegado en agua tuvo un año y una promesa de que ellos iban a hacer el nuevo mundo. Noé baja del arca para hacer el nuevo mundo. Un salvador con 8 personas que inicia el nuevo mundo. Solos, 8 personas. Todo era de ellos. Todo lo que se veía era de ellos. Donde pisaran las plantas de sus pies, ellos iban a vivir. Era un mundo de abnegación. Pero dice que la tierra se corrompió también de nuevo. Y Dios dijo, hizo un pacto con Noé, dijo, no voy a extinguir más al hombre con agua. Escuchen, no voy a matar más a los hombres con agua. Significa que cualquier otra cosa sí lo va a extinguir. Pero no va a haber más muerte por lluvia, por abnegación, por diluvio. ¿Cómo es esto? Dejo un arco para que cada vez que llueva mucho y el hombre se comience a afligir pensando que van a morir, cuando vean el arco iris van a decir, ah, Dios se acuerda de su pacto con su primer salvador, Noé. Y se desarrolla el mundo a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres y pierde todo centro. Viene la torre de Babel, viene Nimrod, viene muerte, viene desidia. Y Dios ya había prometido que no iba a extinguir al hombre con agua, así que dice Dios, voy a elegir un pueblo para mí. Ya que estos no me buscan por su propia voluntad, voy a elegir un pueblo para mí y elige a Abraham. Elige a Abraham. Y Abraham sale de la tierra donde estaba a la tierra que Dios le iba a dar. Esta parte es el mundo postdiluviano. Un salvador tiene este mundo. ¿Cómo se llama? Moisés. Moisés. Dios llama a Abraham para hacer un pueblo y conservar un linaje. Después viene Isaac, después viene Jacob, después viene José. Sabemos toda la historia. Jacob entra con sus 12 hijos a Egipto y en Egipto se desarrolla el pueblo que era para Dios. El mundo seguía siendo bestial, pero Dios había elegido a Israel para que sea su nación. Pero son básicamente ciudadanos de segunda categoría. Si bien la palabra, muchos y aún las escrituras pueden darnos indicios de que Israel era esclavo en Egipto, la acción es Israel era ciudadano de segunda y tercera categoría. ¿Eso qué significaba? No tenía los mismos derechos que los egipcios. Y segundo, todo trabajo forzado era para ellos. Ellos eran los que iban a construir. Otro dato, ellos no construyeron la pirámide. Los judíos no construyeron la pirámide. Eso es mentira. Si la pirámide no fue construida por los hebreos, como ninguno de sus... Eso es un misterio que ya más adelante será revelado. Lo que sí quiero decir es que tuvieron un desarrollo básicamente de 400 años en la tierra. Así pasó la vida de todos estos judíos en la tierra de Gosén, en Egipto. Dios había prometido un pueblo y de ese pueblo trae un salvador. Lo saca Moisés de Egipto, lo lleva afuera, lo vuelve a Moisés, saca con Moisés el salvador a Israel de Egipto, abre el Mar Rojo, comienzan a entrar a la tierra prometida, pero antes de entrar y por miedo, 40 años en el desierto, tienen que padecer. Dios hace padecer a su pueblo 40 años en el desierto con este salvador. Renegaron contra Moisés, blasfemaron contra Moisés. ¿Qué hicieron? Hicieron que Moisés blasfeme contra Dios. ¿Cuál fue el premio de ese salvador? Vio la tierra de lejos y no pudo entrar. Esta es la historia de un salvador de casi 6 millones de judíos, aproximadamente. De un pueblo que se salió poco y se desarrolló mucho, que entraron a la tierra de Canaán. Cuando murió Moisés a los 120 años, entró Josué y Caleb de 80 años, son los únicos que salieron del desierto vivo. O sea que Dios en el desierto mató a todos y el mayor, después de Josué y Caleb, que entraba, tenía 40 años. 40, 30 y para abajo. O sea que era una generación fresca. 40 años es el tope del desarrollo del hombre. 40 años es el tope donde el hombre se desarrolla. La mujer ya a los 18 ya tiene una mente que vuela. Pero hombre, a los 40 años parece que pisa. No se superen las mujeres, ¿no? Ese es un dato como para decir. La mujer tiene una mentalidad ya a los 18, 19, ya tiene otra mentalidad. Pero el hombre puede ser guerrero, puede tener, o sea, acciones heroicas a los 25, pero pareciera que a los 40 ya tiene sus pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Así que, hermanos, este Salvador ingresa allí. Y de ahí se desarrolla todo Israel. Sabemos lo que pasó con el pueblo de Dios. Destrucción, abnegación, ¿qué más viene? Idolatría. Entra a la tierra de Canaán, comienzan a tener idolatría, Dios los castiga, vienen los jueces, después de los jueces viene Samuel, que es un juez, después de ellos vienen los reyes, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hace Dios con su pueblo? Con el mundo postdiluviano. Entrega a ese pueblo que se vaya en cautiverio. 75 años aproximadamente, vuelve otra vez. Esdras, Nehemías, Zorobabel mucho antes, reconstruyen Israel. ¿Por qué Dios quería un pueblo? Porque Israel tenía que ser el gobierno en el mundo postdiluviano. Israel tenía que mostrar cómo tenía que ser el gobierno de Dios en la tierra. Israel era el ejemplo hacia las naciones. Si Israel hacía lo que Dios le decía, hoy tendríamos un gobierno de Dios representado por los hombres que hacen justicia, pero no se puede porque está el pecado. Todo esto sucede. Y de Moisés vienen los profetas, de los reyes, después tenemos los profetas, historias que van y que vienen. Pero el último libro es el libro de Malaquía. Y Dios se olvida de Israel por 400 años. Imperio griego, Imperio romano, toma el Imperio romano, vienen las rebeliones en Israel. Noé no fue el salvador completo, solo pudo salvar 8 personas. Moisés pudo salvar a Israel, pero Israel se desvió por completo. No hay hombre, no hay hombre. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Fuego, azufre, sal. Fuego, azufre, sal. Cayeron sobre Sodoma y Gomorra. Ese es un parámetro de cómo Dios va a destruir más adelante el mundo. Ese es, digamos, una preparación de lo que iba a ser la destrucción. No hay nadie, no hay hombre que pueda ser justo. Job. Bueno, sabemos la historia de Job. Daniel, Job, Noé, son contados como hombres justos. Tres. No se salva más nadie. Los patriarcas, todos cometieron errores. Las tribus, todos cometieron errores. Romanos, judíos, griegos, medos, partos, elamitas, todos cometieron errores. ¿Qué voy a hacer? Heme aquí, dice Dios, Jesús, envíame a mí. ¿Cómo va a venir el Hijo de Dios a la tierra? Él tiene que venir como hombre, carne y sangre. Bien, pero no puede ser hijo de pecado. No, dice el Padre, yo voy a meterte en la matriz de María. Y viene el Padre y pone a su Hijo en el vientre de María y nace por primera vez en el mundo un hombre, carne y hueso, un hombre Dios. Dios en la tierra, con una característica importante, sí puede morir. Sí puede morir. Esta parte se llama el mundo con Cristo. El mundo con Cristo. El mundo con Cristo fue una experiencia de mucha humildad. ¿Por qué Dios mandaría a su hijo y no lo haría nacer en tronos, en la casa de los reyes? Lo hacen nacer en una familia humilde. ¿Dónde fue recostado? En un pesebre, comedero de animales. ¿Dónde vivió? Entre medio de las maderas, porque también fue carpintero. Su educación fue la Torá. De lo escaso que en ese tiempo podían dar los judíos a los hijos que no iban a las sinagogas, sino que estaban en educaciones comunes. Creció en gracia y en verdad. Vino a decretar que el reino de los cielos se había acercado. Jesús era el Mesías. Tenía que haber sido aceptado, tenía que haber sido escuchado, tenía que haber sido puesto en los lugares donde tenía que poner. Todos, Herodes, todos tenían que haberse bajado, los judíos tenían que haber hecho, este es el Mesías. Los sacerdotes tenían que haberse inclinado ante él. Los fariseos, los saduceos debían haber clamado, este es el Mesías. Hoy comienza el reino del Mesías en la tierra. Haberlo sentado en el trono de David y que todas las naciones vean el poder de Dios. Sin embargo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, no se preocupen. Yo he venido a dar mi vida en sacrificio. La única manera de que todos ustedes se salven es que yo muera. ¿Por qué? Porque Jesús se podía haber sentado en el trono de David, en esta tierra, y reinar para siempre y no morir hasta el día de hoy. Pero hubiese tenido un reino de hombres que se mueren. ¿Saben eso o no? O sea, Jesús hubiese dicho, este es mi reino. Yo reino, soy el único eterno. Porque dice la Escritura que el que cumpla la ley, por ella vivirá. Jesús cumplió la ley y tenía vida eterna. Jesús cumple la ley, ella tiene vida eterna. El único hombre que tiene vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? En la tierra, en carne, que si no lo matan, no va a morir. Así que la única forma era que lo matasen. Él tiene vida eterna. Vida eterna es la forma mortal. Si no lo matan, él sigue viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Un Dios poderoso iba a tener un mundo de hombres que se mueren. Él iba a decir, bueno, iba a ser el rey, iba a tener cariño con sus discípulos, y después que pasa el tiempo, iban a morir todos sus discípulos. Iba a tener que hacer otra vez otros 12 más, otros 24, y también se iban a morir. Pero él viene y entrega su vida en una cruz. Escuchen, este Salvador es el Salvador genuino del mundo, porque muere y resucita. Demuestra que él puede quitar el pecado. No pudo Noé, no pudo Moisés quitar el pecado. Pero Él puede quitar el pecado, el tuyo y el mío, Él los puede quitar. Después que muere Jesús, resucita, se muestra, todos lo ven, asciende al cielo después de 40 días, hasta la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, donde comienza el mundo cristiano. El mundo cristiano comienza con la venida del Espíritu Santo y el mundo cambia. ¿Por qué cambia? Porque la maldición que antes estaba sobre los hombres y únicamente podía quitarse el pecado de los judíos con derramamiento de sangre por el Cordero, ahora el mundo tiene otra perspectiva. Después del Espíritu Santo, nuestro pensamiento ha cambiado, hermanos. Yo les puedo asegurar que sin el Espíritu Santo, nuestro conocimiento hubiese sido distinto. Con el Espíritu Santo tenemos otra vida. Otra vida por delante. Viene Constantino, viene el catolicismo, viene el protestantismo, viene la era actual, destrucción, malicia. Pero Jesús dice que Él va a volver. No se preocupen, dice Jesús. Yo voy a regresar a donde yo voy. Ustedes todavía no pueden ir. Pero cuando yo venga, los voy a tomar a ustedes, que son como yo mismo. Dice, y si me voy, voy a volver y preparar el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré, dice, y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque ustedes son como Cristo. Simplemente porque tienen la marca del Cordero en sus vidas. Pero Señor, tú vas a venir en un mundo donde sigue la maldad. No se hagan problema. Porque una vez vine para salvar al mundo, la segunda vez vengo para destruir el pecado. El mundo cristiano se termina con la venida de Cristo. Dios va a destruir a todos los que no han creído en Él. O sea que ahora Dios tiene un mundo más grande para Él. Y luego que destruya a todos los que no han creído en Él, Él va a resucitar a todos los que han creído en Él. Hermanos, esa es la esperanza suya y mía. el momento en que vayamos a ser resucitados. ¿Por qué? Porque otra vez la atmósfera va a cambiar y otra vez vamos a volver a ser eternos. Hemos pasado por todos los mundos de Dios y quiero ir culminando y que vayamos a Apocalipsis 19. Porque hermanos, esta es la promesa de Cristo Jesús. Perdón, Apocalipsis 20. Esta es la promesa de Jesús. Hoy usted está sentado acá en el mundo cristiano. El mundo cristiano no ha terminado. Tiene 2000 años de vida, básicamente. No ha terminado. La era cristiana no ha culminado todavía. Mientras no haya culminado la era cristiana, usted sigue en proceso hacia el camino de la salvación. Pero ¿saben qué? Sus parientes, sus hermanos, su madre, su padre y todos los que no conocen a Cristo Jesús van camino a la perdición. Usted va a entrar posiblemente al reino milenial de Cristo, pero los que no conocen a Dios no van a entrar. ¿Cuál es el reino milenial? El reino milenial es un cielo, es un reino de 1000 años. Es un reino prometido. Jesús dijo, yo voy a destruir todo. ¿Pero por qué ese reino de 1000 años? ¿Dónde es? Ese reino de 1000 años es en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar a los hombres que se puede vivir en este mundo sin el pecado. Sin el pecado. Donde los hombres no mueren. Donde los hombres degustan de esa vida eterna. De esa vida completa, de esa vida sustanciosa, abundante, en Cristo Jesús. Mire lo que dice el profeta Isaías. En una alegoría a los 1000 años, en el 65-25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja, como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán y harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Si usted persiste en este mundo, hasta antes que Él venga, y si se va a su presencia, la promesa es esta, usted va a resucitar y va a venir con Cristo Jesús. Y dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Y arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años de paz. 1000 años de los eternos resucitados. 1000 años con Cristo Jesús. Nosotros estamos en la era cristiana, los otros mundos de Dios ya han pasado. La atmósfera cambió, ahora llueve y cada día cambia más. Hay más aflicción por tema del clima. Los hombres se mueven, las islas se pierden, los mares están comiéndose a la tierra. Está descontrolado el clima. Eso es lo que dicen los hombres, lo controla Dios. El tiempo de la mortandad llega. Los tiempos se apresuran, pero el mundo cristiano sigue. Mientras la iglesia sigue en la tierra, el mundo no va a ser destruido. Pero cuando ustedes, yo y todos los cristianos nos vayamos de este mundo, el mundo llega a su fin. Pero escuche esto, persevere, persevere para entrar en el milenio de Dios. Persevere porque después del milenio viene cielo nuevo y tierra nueva. Una Jerusalén nueva desciende del cielo, una ciudad no hecha por mano de hombres, sino por Dios. Y el Cordero reinará por los siglos de los siglos. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Escuchen, Cristo vino a morir por nuestros pecados en la era de Cristo. Después que se fue, dejó su promesa. Ya casi estamos culminando el milenio para que venga Jesús y toda la tierra repose durante 1000 años. Hermano, nosotros hoy estamos vivos gracias a la voluntad de Cristo Jesús. Hemos recibido su Espíritu. Estamos en su presencia. En la cruz de Cristo Jesús fue contenido nuestros pecados y todas nuestras maldades. Y Dios nos ha mostrado cómo desarrolla su mundo y cómo nos va a tratar a nosotros si perseveramos hasta el fin. No importa qué esté pasando hoy, no importa qué pase mañana, siempre y cuando usted recuerde de dónde proviene y que Cristo Jesús murió por usted en la cruz, eso va a hacer que usted tenga esperanza en la vida venidera. Nosotros los hombres no nacimos para vivir en el cielo. Nosotros los hombres nacimos para vivir en la tierra. Por eso Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Por supuesto que el tema de los 1000 años tiene una interpretación tanto profética, escatológica y centrada. Yo solamente doy el parámetro de lo que dice las Escrituras, que significa los 1000 años de Dios. Después podemos hablar qué son estos 1000 años, dónde están ubicados, cómo se ubican, qué son representativos. Yo lo que les digo es que Él reinará con sus hijos 1000 años. Y los 1000 años donde usted y yo vamos a estar. Voy a aventurarme un poco también en el día hoy, que me aventuro bastante. Va a resucitar usted si su hijo es cristiano, su hijo, si su papá es cristiano, su papá, sus abuelos. Sus ancestros, si conocieron a Cristo, resucitarán. Sus tíos, sus tías, si conocen a Cristo, resucitarán. Y si no han conocido a Cristo, ellos no van a resucitar. En este mundo, si bien Jesús dijo, en la resurrección, o sea, en el tiempo venidero, los hombres serán como los ángeles, no se casarán y serán en matrimonio, pero puedo asegurar que todos nos vamos a conocer porque físicamente vamos a ser como nuevos y nos vamos a conocer. Nuestra vida va a ser distinta, va a ser una vida eterna. Pero se va a abrazar con sus parientes, se va a abrazar con sus hijos, con Pablo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, se va a abrazar con Noé, se va a abrazar con los hermanos que nos precedieron anteriormente. Piense esto, se va a abrazar con su pariente, se va a abrazar con su mamá, con su papá. Luche hasta el final de este tiempo, el tiempo es hoy. Hasta la muerte tiene que dar usted testimonio de Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Puede decir que la obra sea pequeña o que la obra sea grande, donde le toque estar, dé lo mejor de sí, juegue su mejor partido, dé lo mejor en la posición que le toque estar, dé lo mejor. Si ha sido convocado para ir en el reino de los cielos, póngase esto, hasta el final dé lo mejor de sí. Culmino esto diciendo: esta obra lleva aquí en Salta 20 años, la Iglesia Bíblica de la Gracia. Cuando nació la obra, yo tenía aproximadamente 28 años y cerca de los 33 años, 34, la obra tuvo su auge acá en Salta y tuvimos mucho trabajo. Pasado de todo, en todos los tiempos, hubo altos y bajos, hubo pérdidas, hubo ganancias. Y llegó un día donde las situaciones de la vida también me afligieron, como afligen a todos ustedes. Y no era como el tiempo de Malaquías, pero pensé que había pasado un tiempo de silencio. Yo siempre lo llamo los silencios de Dios, donde uno ora, alaba, pero no hay ninguna palabra. Y dije yo, bueno, ya estoy, ya soy un hombre grande. Aunque ahora ya no puedo decir un hombre grande de 80 años, ya cada día somos más viejos, a más temprana edad. Y dije, hombres jóvenes se tienen que levantar para ser convocados para la obra. Así que yo, como un jugador viejo, dije, no, la verdad que no voy a hacer. En este tiempo difícil que Dios convoque a un hombre grande, después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha pasado, que se fije un hombre de 47 años ya para los 50, atrás de los 50, para hacer el trabajo. Y que haga su trabajo, o sea, otra vez levante la obra y sea compuesto por él. Pero cuando, o sea, fui convocado para el trabajo de este tiempo, me puse muy contento. Porque dije que el Señor realmente, o sea, los tiene en cuenta todos. y a cada uno. Así que esa es la realidad, digamos. Cuando fui convocado por el Señor para el tiempo de este trabajo, después de todo lo que había pasado, dije esto: voy a dar lo mejor de mí y todos mis años. Voy a dar todo, todos mis años y mis días. Voy a entregar lo mejor de mí, lo que me resta por este equipo hasta el final, y voy a darlo todo. Fui convocado y dije, ya está. Es como un jugador de 30 y pico de años que es convocado y tiene que dar todo. Bueno, fui convocado y dije, voy a dar todo. Voy a dar todo por este trabajo. Todas mis fuerzas, todos mis días, salga bien, salga mal, Dios juzgará. Porque yo sí quiero que todos nosotros y cada uno de ustedes entre a los 1000 años con Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor amado, porque tú convocas a tu iglesia al trabajo en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe en la que estamos. Quizás no esté yo entre los principales, Señor Jesús, pero eso no me interesa. El hecho de que haya sido convocado de nuevo y que todos los que están aquí han sido convocados después de mucho tiempo, significa, oh Cristo Jesús, que estás preparando tu equipo para los tiempos que vienen. Los viejos y los nuevos, los jóvenes, a todos estás preparando. Hemos tenido pérdidas y bajas, bajas físicas y bajas a causa del pecado, pero Señor Jesús, yo sé que tú te acuerdas de nosotros y lo que somos y nos das paz. Y sé que en este tiempo, también como en los tiempos anteriores, has trabajado con nosotros y lo has de volver a hacer, y te agradezco. Gracias porque nos has puesto en la nómina y nuestros nombres están escritos en las convocatorias. Te doy gracias, Señor Jesús. Lo mejor, Señor amado, lo sublime y todo lo que tenemos. Lo mejor de mí por lo sublime de Jesús. Lo mejor de nosotros por la gracia de Cristo Jesús. Que podamos entregar todo y hacerlo con excelencia. Que de esto también, oh Padre amado, llegue a cada uno de mis hermanos y que todos seamos convocados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.